Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes, nos tomamos una hora para hablar de libros con Luis María Cuense, que me acompaña, mi amigo. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás? Hoy arrancamos unos minutitos más tarde porque tuvimos un corte de internet, pero ya estamos al aire.
¿Pasan esas cosas todavía?
En todo el mundo
siempre,
pasan.
Siempre pasan. Igual le podemos pasar a nuestros oyentes nuestras direcciones como para que nos escriban. Nuestro WhatsApp, que es 11-55-77-11-92, o por nuestro Instagram, arroba libros sin tiempo.
Correcto, Nuria.
¿Cómo andas? Qué lindo martes de invierno frío.
La semana pasada estuve viendo la película.
No me hables de política.
Este no, martes. No, de política ya no. Te voy a hablar de arte, de cosas intelectuales.
Menos mal.
La película La Uruguaya.
Bien.
Que es la filmación del libro homónimo de Pedro Mairal. Y la película La Uruguaya tiene una particularidad, además. Se filmó con el aporte de 1961 personas, ¿viste? En sintonía con esta onda colaborativa de la posmodernidad. Bueno, una directora de cine, una productora, propuso recaudar fondos para filmar esta película, y bueno, voluntariamente 1961 personas contribuyeron a filmar La Uruguaya de Pedro Mairal.
Y contame cómo es ese proceso. Es cada uno aporta lo que,
mira, puntualmente,
lo que puede, lo que quiere.
Para esta película no sé cómo lo hicieron, sí, lo que puede, lo que quiere, ¿no? Sé que hay sitios web que se dedican a esto, ¿no? A reclutar, juntar fondos.
Expones
tu proyecto en internet, lo relatás y la gente voluntariamente aporta. Puede ser para hacer un libro, para hacer una película, hacer algo que a vos te interese y no tenés financiamiento, lo llevas ahí y lo hacen. Bueno, así se hizo.
Bueno, pero para, ¿te gustó?
La Uruguaya. Sí, me gustó, pero no vamos a hablar todo el programa de La Uruguaya porque vamos a tener otro espacio más para extendernos.
Sí, bueno, muy bien. Sí, la semana pasada también fue el Día del Lector, Luis.
Claro,
el 25 de agosto fue, no, el 24 de agosto fue el Día del Lector.
Sí.
Y la lectora. Y bueno, viste que en redes,
el lector y la lectora.
Bueno, yo soy
Día del Lector era. Ahora le dicen lector y lectora.
Día del Lector y de la lectora.
Lectorx.
Voy a playar. Día del Lector y de la Lectora, el homenaje al nacimiento de nuestro escritor ícono argentino Jorge Luis Borges, que hubiera cumplido 123 años.
Que era varón. O sea que es Día del Lector es porque nació Borges. Bueno, el Día de la Lectora lo van a tener que hacer con un escritor.
En este programa no somos locos. Escúchame, Luis, pero pará, sí. te quería hacer un comentario, porque hace un tiempo me desafiaste y me dijiste cuántos libros llevas leídos, como si vos llevaras la punta.
Ajá, ¿cuántos vas?
25, los conté.
Ay, mira, yo tengo acá anotado, no me vas a dejar mentir, porque lo tengo documentado al final de mi cuadernito de todos los días.
25, pero eso no significa...
Voy parecido a vos.
Me di cuenta que leer cantidad tampoco...
28 voy.
Bien. Y yo se me debe haber quedado alguno por ahí.
Sí, no quiere decir nada leer cantidad.
No, quiere decir nada. Lo importante es leer a diario para mí.
Sí, mira, yo...
tomarlo como una gimnasia, la lectura diaria. Vos sabés que yo me levanto muy temprano temprano para dedicarle una hora a la lectura. Le cuento a los oyentes.
Sí,
yo lo sabía.
Igual son 27, porque estoy viendo que anoté uno repetido, Nuria. Pero uno de los que me sorprendió más gratamente, me lo prestaron, es un libro largo que tiene como 750 páginas, de un autor de los años 30, húngaro, que se llama Janos Sekeli o Sekeli, no sé cómo se dice, se llama Tentación. Este autor húngaro fue guionista también de Hollywood y ganó un Oscar. Incluso el libro tiene un costado autobiográfico y relata la niñez y la adolescencia de un joven muy pobre que vive en Hungría, un hijo natural de una campesina, y te va contando cómo era la vida en Budapest durante el periodo de entreguerras, ¿no? La miseria en la que debieron sobrevivir. Es un libro muy realista. A mí en algún punto me hace acordar a Oliver Twist, ¿viste ese clásico de Dickens? Es bastante crudo, pero apasionante. Te digo que me lo pasé como agua. Me encantó haber leído ese año. Tentación, de Janos Sekeli. A mí me lo prestaron, sé que está impreso en España y que lo venden en Sibals, pero creo que no es barato. Pero bueno, a lo mejor se puede leer por Kindle o esos tipos de lectura electrónica, ¿no?
O que te llegue por PDF. ¿Sabes algo que leí también esta semana y que me llamó la atención? ¿Cómo se están extinguiendo los idiomas?
¿Qué es eso?
Los idiomas, las lenguas. Hoy existen en el mundo 7.000 idiomas en todo el mundo, pero está desapareciendo casi la mitad.
¿Qué quiere decir desapareciendo? ¿Que dejan de usarse?
Sí, que dejan de usarse. ¿Y sabes cuál es el motivo? O el por qué.
Desaparece la gente que piensa, entonces desaparece la lengua en la que se expresa.
No, tampoco tan profundo. No, es tan simple como que desaparecen por culpa del cambio climático. Yo no sé si es como... Yo no sé si es una costumbre ahora a todo el mundo. Todo lo que pasa resulta ser por el cambio climático. De hecho, ayer creo que el presidente hizo alusión a
eso.
Si cada 40 días muere un dialecto o una lengua y junto a ello esa cultura que la acompaña. De mantenerse esta tendencia, el 90% de los lenguajes se esfumarían de aquí al 2115. No sé si vamos a estar vivos.
No
ya
entiendo
está.
La relación entre el cambio climático y la lengua.
El cambio climático es un factor determinante porque, según decía la información y la nota, la fuente, es como que diferentes personas son afectadas por diferentes situaciones del clima en diferentes lugares del mundo, y como son únicos ejemplares, por decir, o únicos reproductores de ese idioma o de esa lengua, van desapareciendo así. Yo tampoco tenía idea que había 7.000 idiomas en todo el mundo.
¿Pero qué pasa? ¿Se mudan porque hace calor? Entonces
desaparece esa persona, desaparece esa lengua, la lengua específica, autóctona de un lugar.
Todo por el cambio climático.
Sí.
Mira,
y el cambio climático, que lluvias, altas temperaturas. Bueno, acá lo sufrimos también.
En el principio.
El lunfardo. Verbo. Acá hay lunfardo.
Sí,
¿todavía?
Pero eso no es un idioma.
No, bueno, pero te estoy hablando de. Sí, de.
Sí, hay una academia argentina
de
lunfardo.
¿Es incluso un dialecto o no?
No, yo pienso que es una deformación de la lengua. No diría que es un dialecto, ¿no? No sé. Tendríamos que llamar a un lingüista.
Sí, bueno, tiro un tema para la próxima.
Vamos a buscar a alguien que nos pueda ilustrar sobre esto. En el interín, Nuria, te quiero contar quién nos va a estar acompañando hoy como música invitada.
A ver.
Es Jennifer Bartoli, pero no es Cecilia Bartoli, la cantante lírica. Jennifer Yael Dadouche Bartoli, no, es una francesa que nació en Niza, de una madre corsa y un padre argelino, y que desde temprana edad cantaba. A los 16 años se mudó a París para seguir su carrera y fue descubierta en Operación Triunfo, que es una de estas especies de reality shows, concursos de canto. Y desde entonces, que ganó, ha grabado 4 álbumes, popularmente conocida como Jennifer.
On se verrait bien au bord de la mer plutôt qu'au bord des larmes l'hiver. Tomber sous le charme, on veut l'amour à refaire. On n'a pas toujours la vie qu'on espère. La vie qu'on espère. Et dans les lendemains de fête, il y a toujours cette angoisse. Elle frappe au cœur comme une défaite. Si demain je n'avais plus ma place, c'est pas perdu puisque t'avances. C'est pas foutu puisque t'y penses en pensant tes blessures. Comment s'écrit nos futurs?
Tu peux l'écrire comme le temps file à l'anglais.
Comment s'écrit nos futurs?
Choisis de dérouler le fil, souffler sur les braises.
La vie c'est rien d'autre qu'un tableau. On mélange les couleurs à l'eau, on se mélange les pinceaux. On veut l'amour sans fuite. On n'a pas toujours la vie qu'on mérite. La vie qu'on mérite. Ce futur qui nous angoisse avance comme la mer morte. Il traîne le pas devant la glace comme l'ennemi arrive aux portes. Comme l'ennemi arrive aux portes. Comment s'écrit nos futurs?
Tu peux l'écrire comme le temps file à l'anglais.
Comment s'écrit nos futurs?
Bueno, acabo de recibir los ejemplares. Yo ya vi cómo quedó, pero verlos todos juntos así es algo tan inigualable. Miren lo que es esta belleza. Esta tapa de Raquel Cané es una locura. Nada, espero que vayan a la librería y encuentren esta nueva historia. El universo en tus manos para mí es muy especial. Tiene mucho cariño puesto adentro. Lo disfruté mucho. Y nada, espero que encuentren una historia que les guste, que les apasione y que se diviertan, sobre todo que se diviertan.
Nuria, estamos de vuelta. Quiero compartir con vos que hoy nos va a estar acompañando en el estudio María Correa Luna, que es escritora, nació en 1977 y es a quien escuchábamos hace un instante al aire. Hola María, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Luis, buenas tardes Nuria, muchas gracias por invitarme, un placer haber llegado tarde, pero llegué.
Qué lindo que hayas podido llegar a nuestro programa. Sí. Bueno, nos dejaste un ratito para abrir.
Libres.
Estaba complicada la calle.
Estaba complicado llegar, sí. Pero bueno.
Bueno, acá tenemos tu libro, El Universo en Tus Manos, que es uno de tus últimos, es tu último libro.
Es mi último libro. Este no es saga, todos los demás pertenecían a la saga de Ana Beltrán, que era una criminóloga forense. Este, en cambio, habla sobre el manuscrito Voynich. ¿Alguna vez escucharon hablar del manuscrito Voynich?
A partir de la lectura, sí, pero contá vos qué claro. Es el manuscrito Voynich.
Bueno, el manuscrito Voynich es un escrito con unas ilustraciones bellísimas, con unos colores, unos dibujos tan lindos, pero que tiene una particularidad. Nadie sabe qué quiere decir. Está escrito en un idioma que, si bien se ha comprobado que es un idioma, no logra descifrarse. Se ha convertido como en el santo grial de los criptógrafos. Han tratado de decodificar esos escritos, pero nadie ha logrado ver de qué trata. Hay gente que dice que es un herbario, otros hablan de que se trata de un vademécum. Sin embargo, certezas no hay, porque las ilustraciones que tiene este libro van desde estrellas, constelaciones, mujeres desnudas bailando, plantas, animales que no sabemos si existen. Es algo absolutamente enigmático. Este libro está en la Universidad de Yale, está en la Biblioteca de Libros Raros. O sea, yo en el libro pongo sí. Un link para que vos lo puedas descargar, es público, digamos. Y es maravilloso saber que hay un libro que desde el 1400, porque es del siglo XV, que está dando vueltas y que si bien se encontró a principios de 1900, nadie al día de hoy ha logrado decodificarlo.
Bueno, por eso la tapa de este libro, hago alusión a eso, está vinculada un poco, ¿no?, a esos enigmas. Es muy bella, es una tapa, estábamos hablando justo fuera del aire, que es roja, que tiene una chica de perfil que tiene un libro en sus manos y en el fondo hay como una serie de fórmulas
matemáticas.
Porque María, esto es también un enigma, ¿no? No es una investigación histórica sobre el manuscrito Voynich, sino que es también la historia de una familia. Exacto. Atravesada por una historia casi policial.
Así es, lo que me han leído saben que como que yo baso mis libros en tres pilares: un enigma seguro, una muerte y una investigación, y una historia de amor, ¿no? Enigma, muerte e historia de amor. En este libro hay una familia, una mujer que decide, que habla con sus hijos respecto a su muerte y le dice, cuando yo me muera va a pasar esto, esto y esto. Resulta que cuando ella se muere pasa todo lo contrario.
No es María Kodama, aclaremos. No. A nuestros oyentes.
No, pero es muy ágil para leer.
Se lee muy rápido.
Es apasionante, sí. Pero vos acá no mataste a uno solo.
Maté
hay
cuatro.
Tres muertes. Sí, cuatro. Sí.
Bueno, a mí, yo debo confesar que a mí me divierte mucho lo policial, la investigación. Y más me divierte cuando, es un horror lo que voy a decir, pero cuando es morbosa la muerte, me encanta.
O
sea, me parece muy divertido, que no quiero asustar nunca a nadie, no es un libro de terror, pero sí que haya como ciertas singularidades en las muertes. Uno puede aparecer con los labios cosidos, otro puede aparecer sin cabeza, otro sin manos. Siempre hay un porqué, nada es porque sí.
Claro, y aparte arrancás el libro y ahí nomás te dan con...
Sí.
Te dan para que tengas imágenes, ¿eh?
No te dan tiempo.
No, te dan tiempo. Bueno, contanos, ¿cuándo esto se publicó?
Ahora en agosto.
Sí. ¿Y cómo va?
Parece que bien, o sea, estoy recibiendo muchas devoluciones buenas, como que se lee muy rápido. A mí me pasa eso. Yo tardo quizás un año en escribir un libro y sale y a los 3-4 días ya estoy diciendo, ya terminé. Cuando viene el próximo, yo digo, chicas, déjenme procesar, déjenme disfrutar este momento. Pero bueno, nada. Es mucha dedicación y es ver después que la gente empieza a recibir el libro y que les empieza a gustar. No me ha pasado que me dijeran no me gustó, pero sí me ha pasado que cuando viene el próximo, cómo me gustó, cómo me atrapó, o no lo podía alargar. Es adictivo, eso me divierte. A mí me gusta ese tipo de libro y quizás por eso yo también escribo o pretendo escribir ese tipo de libro.
Sí, es muy ágil. El universo en tus manos, se lo repetimos a nuestros oyentes, de María Correa Luna, que hoy nos va a acompañar todo el programa.
Una familia poderosa y una orden secreta que marcará su destino, dice el libro. María, leíamos en la solapa de tu libro que vos estuviste estudiando en Salamanca un máster en edición.
Sí.
Y este libro está también ambientado en España. ¿Cómo es eso? Vos conocés muy al dedillo España para...
España ha sido un lugar muy importante para mí. Es como esos amores a primera vista. Uh-huh. Me gustan muchas ciudades, pero Madrid tiene algo muy particular. Salamanca tiene algo muy particular para mí. Y yo ya había nombrado distintos lugares en otros libros. Y Segovia es un lugar que me ha parecido mágico. Este libro transcurre entre Madrid y Segovia y son lugares como donde uno siente que está en casa, o por lo menos a mí me pasa eso. Mi hermana vivió muchos años en Madrid, entonces yo iba muy seguido, pero más allá de eso, yo había ido antes de que ella viviera ahí. Yo siento que hay algo de mí que queda en Madrid cada vez que yo me vuelvo. En España en general es un lugar al que yo quiero volver permanentemente. Es como mi lugar en el mundo. Yo tengo dos lugares en el mundo: el campo de mi madre, donde yo escribo mucho. Yo todos los años, una semana me escapo, apago todas las redes, apago todo y me invitarlo a escribir. Y otro es Madrid.
Ah, mira qué sano.
Así que ahí no voy tan seguido.
Ahí no vas tan seguido. No, pero se nota que vos describís muy bien los paisajes.
Sí.
Contás, bueno, desde esta
casa.
Hablamos
con Luis de eso,
acueducto.
Si estás viviendo allá, porque está muy bien narrado los escenarios y son todos en España, entonces...
No viví ahí, sí he estado varias veces, pero sí me pasa que cuando yo voy a un lugar, yo me fijo mucho en esos detalles, en cómo es el piso, en qué ves de tal lado, y voy como tomando registro. Y yo me traje un plano de Segovia, y yo había marcado los lugares donde yo quisiera que estaba, Tres Cruces, que es la estancia donde transcurre todo, y cuál es, dónde estaba el monasterio del Parral, dónde estaba el monasterio de, bueno, los que fueren, y fijarme y tomar fotos y recordar. Y después, cuando yo tengo un cuaderno con todo eso, y cuando voy escribiendo recurro y también me acuerdo.
Sí, vamos a, podemos repasar un poquito el libro sin spoilear. ¿Cómo podemos hacer sin spoilear? Yo digo, arranco, ¿no? Tenemos una protagonista que es, bueno, dos protagonistas. Una que es Julia Martínez de Azumendi,
que es la cabeza de la familia, que muere.
Que es la cabeza de la familia y que muere.
Y que cuando muere deja un testamento que no tiene nada que ver con lo que esperaban sus hijos. Sin embargo, sus hijos no se enojan con eso.
Dicen, es verdad.
Acá hay algo raro. O sea, mamá nunca hubiera hecho esto. ¿Por qué hizo esto? Entonces empieza una carrera a averiguar el porqué de ese cambio tan repentino. Tiene que haber un motivo. No hay maldad, no hay azar. Hay algo. ¿Qué está pasando detrás de este cambio de testamento?
Claro, sí. Y bueno, se van a desarrollar un montón de historias paralelas también, ¿no? De esos cuatro hijos, de Alba también,
de Aura
también, que es central, ¿no? Sí. Que es clave.
Aura, o sea, en la familia había un mandato que es que el primer hijo hereda la dirección de la empresa.
Sí.
Y Aura, que es astrofísica, especialista en estrellas enanas, que trabaja en la universidad en colaboración con la Universidad de Japón, está en otro mundo, no le interesa la empresa. Entonces su madre respeta eso, pero cuando llega el momento de ver que efectivamente le han nombrado cabeza de dirección de la empresa familiar, dicen, acá hay algo raro, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué hizo que ella cambiara? ¿Quién hizo que ella cambiara y por qué? Entonces los tres hijos, con la ayuda del abogado,
de sus abogados,
empiezan una carrera de enigmas que los van llevando por distintos lugares, el templo de Devot en Madrid, los monasterios en Segovia, hasta encontrar...
Sí, y hay unos crímenes también que van sucediendo en paralelo y que...
Y personajes que van apareciendo relaciones que se van descubriendo también.
Yo me fui sorprendiendo por la agilidad, porque es un libro como muy ágil para leer, que es lo que se necesita en estos tiempos, digo yo.
Algo que te saque un poquito, ¿no?
Porque es entretenido, te engancha la historia y encima tiene muy buena una prosa así como nos gustó mucho, María.
Gracias. Efectivamente es un libro que va rápido, empieza porque ¿qué pasa? Uno de los crímenes se comete en Segovia y el otro se comete en la biblioteca de Yale, donde está el manuscrito Voynich.
Sí.
Entonces hay dos fuerzas de investigación.
Hay que unir eso.
Exacto. Una es la fuerza que viene de Estados Unidos y otra es la fuerza local española. Entonces empiezan a sumarse, a mí me gusta meter muchos personajes, a veces me dicen, es demasiada gente, y trato de acortar, pero bueno, me gusta, la verdad es que yo lo disfruto.
Está
entonces
muy bien.
Me parece que, ¿no?
Se nota, se transmite en el texto.
Sí, gracias.
Te souviens-tu de l'ivresse de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse? Nos larmes au bord de la Seine. Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les sous la veste. Toutes ces morsures qui ne s'oublient pas. Toutes ces heures passées dans tes bras. Yes, sir.
idylle, idylle. Mon amour ne me laisse pas fébrile. Laisse-moi partir avec toi en exil. Mon amour, je baisse les bras en péril. Je me sens si loin de toi, notre idylle.
Estamos de vuelta con María Correa Luna, que vino a presentar su último libro, El Universo en Tus Manos, la historia de una familia atravesada por un secreto.
Sí, editado por Plaza Janés.
Plaza Janés.
María, queremos que nos cuentes cómo es que vos escribís, porque quedé intrigado con esto de que apagabas tus redes y te ibas al campo.
Bueno, eso es un recurso cuando tengo entregas y fechas y digo, bueno, yo tengo que entregar tal día, no voy a llegar, entonces hago ese viaje, me recluyo y estoy 12 horas por día escribiendo. Sin embargo, lo habitual es que yo escriba mucho a la mañana y a la noche, pero muy temprano y muy tarde. Uh-huh. Porque en el día a día están, bueno, trabajar, los colegios de los chicos, ir, venir. Entonces yo cuando ya los chicos están en el colegio de 8 a 10, uh-huh, trato de poner en modo avión o en silencio el teléfono y escribo. Después desarrollo todo el día y a la noche, ya cuando es tarde y están dormidos, de 10 a 12 repito lo mismo. Uh-huh. Y los fines de semana, cuando puedo, meto bastantes horas. Sin embargo, cuando ya no llego a la entrega, y yo jamás me pasé una entrega, o sea, yo siempre entrego antes, como uh-huh, tengo un TOC, ahí me voy, sí. Pero después escribo en cualquier momento, en cualquier lugar, porque es lo que hay. Cuando uno tiene hijos, no sé si tiene hijos.
Sí, ¿siempre fuiste tan organizada? Porque requiere hacer un switch en la cabeza, ¿no?
No.
¿Te acordás de la lista?
No voy a decir la típica ser mujer y hacer todo lo que está contando María es posible, pero bueno. Nosotras las mujeres tenemos esa capacidad, sí, lo voy a decir.
Yo voy al supermercado y sigo trabajando, o sea, es como tenés que hacer todo al mismo tiempo porque no te dan las horas, sino uh-huh, o te llaman del colegio y ay, no, se siente mal, y tenés que ir. Uh-huh. Entonces estamos como acostumbrados, pero no lo digo solo por las mujeres, me parece que en general todos ya estamos como a hacer muchas cosas a la vez. Uh-huh. Y nada, desde que yo antes escribía siempre de noche, pero no tenía hijos.
Claro.
Entonces
claro,
era como fácil. Ahora te tenés que adaptar. Entonces uh-huh, tenés dos personas que comparten agenda con vos. O sea, uno tiene tres agendas en realidad. Y además, no solo comparte agenda, sino que vos tenés que hacer como una ingeniería de horarios. Y bueno, en esta ingeniería de horarios, escribir se vuelve parte de un método, si no es imposible.
Y cuando vas al campo, entonces
no, soy libre.
A mano,
soy libre, sin hijos.
Luz, ¿cómo es?
No, sí, tengo luz, hay internet, hay todo. Agarro la computadora y, o sea, también es como que tengo como un sistema. Me levanto, tomo el desayuno y ya me pongo a escribir. Corto a las 2 de la tarde, retomo a las 4 hasta las 11 de la noche y así durante 5 o 6 días.
¿Y desde cuándo escribís, María?
Desde muy chica. Vos sabés que hace un tiempito papá me regaló me dio un sobre donde él había guardado todos los libros, entre comillas, que había escrito uh-huh, yo desde los 8, 9, 10 años. Y claro, yo hacía toda la tapa, la contratapa, y hacía la recomendación. Este libro es excelente porque lo escribí yo. ¿Entendés? O sea, tenía un ego. Pero sí, de chica. Y siempre me gustó el misterio. Siempre era el misterio de Madame Banade o el misterio
claro,
del reloj de oro. No sé, cosas así. Estaba muy marcado.
Contanos qué lecturas te marcaron, qué escritoras,
bueno,
qué escritores.
A mí me gustó mucho La batalla del calentamiento de Marcelo Figueras, que es un argentino, uh-huh, que es un libro que todo el mundo me decía, mirá que al principio vas a decir, no, pero esto, ¿qué me recomendaron? Esto es un disparate, porque empieza un lobo hablando en latín. Es un libro que no podés largar. Vos dejás pasar esas 3-4 páginas que es el lobo hablando en latín. Es un libro que no podés parar. Es una maravilla. Y después, bueno, últimamente descubrí a Mariana Enríquez.
Ah.
Y leí Nuestra parte de noche, que me pareció un librazo.
Todos nuestros invitados.
Es un librazo.
La citan a Mariana Enríquez.
Es un librazo. Y después estoy leyendo mucho a Delfín de Vigan.
Ah, mira,
hemos
mencionado mucho.
El último que leí es Los Reyes de la Casa, que me parece
sí,
muy bueno. Y ahora estoy con Nada se opone a la noche.
Sí.
Pero he sido muy ecléctica en las lecturas. A mí me gusta mucho Dan Brown. Yo leo mucho, por ejemplo.
Genial, claro.
O sea, a mí
sagas.
Me gusta ese tipo de, claro.
Claro.
pero voy variando, voy cambiando. Es como que digo, bueno, estas vacaciones me voy a llevar 3 libros del catálogo de Anagrama. Me llevo 3, soy una ingenua, porque no los termino de leer, es imposible, porque mamá vamos a estar al lado. Pero bueno, los llevo, los tengo, y en algún momento los leo y los disfruto. Así que son como muchas cosas, y muy mezclado y variado.
Y cuando escribís, te nutrís mucho de información acerca de la historia, ¿no? Que tenés en
investigo Giona. Muchísimo. Mm. Yo tengo un cuaderno, bueno, en ese cuaderno que les contaba, que yo anoto un montón de cosas, anoto también temas que me gustan. O escucho un enigma, o escucho, bueno, la piedra en Arraganza, en todo tal cosa, y anoto, y anoto, y anoto. Y después, cuando puedo, voy investigando, y cuando tengo alguno que me llama la atención y empiezo a escribir, empiezo a investigar en profundidad. Bueno, con el manuscrito Voynich tuve la suerte de que estaba todo online, de que lo podía descargar. Igual es ficción, ¿no?
¿Y dónde conociste vos el manuscrito Voynich?
Yo presto atención a todo lo que es enigmas y me gusta mucho History Channel y voy, viste, y estoy suscrito a un montón de newsletters de, no sé, lo desconocido, un montón de cosas. Entonces yo voy viendo y lo que sale y me llama más la atención va saliendo. He escrito, bueno, sobre el manuscrito, pero también sobre los libros de rescatados de supuestamente rescatados de la Biblioteca de Alejandría, qué sé yo, de la Tabla Esmeralda. Un montón de cosas, de las pirámides.
Hablemos de tus otros libros entonces.
Bueno, han sido para mí muy divertidos de escribir. También crímenes, enigmas, el último manuscrito y Operación Esmeralda tratan de los supuestos libros rescatados de la Biblioteca de Alejandría. Habla mucho del jardín zoológico, sucede acá en Buenos Aires. Después Custodios del Secreto habla sobre el testamento de la duquesa de Angulema. ¿Saben quién es la duquesa de Angulema?
No.
Bueno, la duquesa de Angulema es la hija, fue la hija de Luis XVI y María Antonieta. Uh-huh. Cuando Luis XVI y María Antonieta son llevados al cadalso, les cortan la cabeza a la guillotina, quedan 2 de sus hijos.
Claro, siempre está la historia de Luis XVII que no fue.
Exacto.
Pero bueno, no sabía que había una mujer también.
Bueno, entonces a ellos los separan en la prisión del Temple a la duquesa de Angulema, o sea, a María Teresa Carlota de Francia, que sería la hija de María Antonieta, y a Luis Carlos, al hijo de Luis XVI y María Antonieta, los separan y no los dejan ver más. Ella pide volver a ver a su hermano y le dicen que ha muerto. Entonces ella no lo cree y lo sigue buscando durante un montón de años. Antes de morir, en su testamento, pide que su testamento no se abra hasta 100 años después de su muerte y que quede en custodia en el Vaticano. El Vaticano lo abrió 100 años después, lo abrió Pío XII, y Pío XII cuando lo abrió dijo, si yo revelo el contenido de este documento, cambiaría la historia de Francia. Entonces lo vuelve a cerrar y lo guarda. Y está en los archivos vaticanos. Yo creo, estoy convencida, de que ella lo que ha dicho en ese testamento es que su hermano no murió y dónde estaba y quién era. Entonces yo en Custodios del Secreto hablo de todas las historias. Siempre hay enigmas. Entonces hablo de todas las posibilidades, ¿no? De esa duquesa de Angulema, que era la chica, la hija de María Antonieta y Luis XVI, que se termina casando con el duque de Angulema, la casan en realidad con el duque de Angulema y por eso es la duquesa de Angulema.
¿Y ella sobrevive a la revolución entonces?
Sí, ella sí. Y por eso te digo que para mí ella volvió a encontrarse con su hermano y en ese testamento está la historia. Que bueno, Pío XII no reveló, ¿no?
Que es una historia cercana para nosotros también, porque siempre se dijo que el delfín de Francia había venido a vivir al Río de la Plata, ¿no?
Mi tío, Fernando Elizalde, es el que estuvo muy metido en el tema de probar que Luis XVII había venido con el nombre de Pierre Benoit, porque Benoit es nuestro tatarabuelo.
Tu familia la historia
es una historia familiar,
es una
cercana.
Historia fabulosa, aparte, porque cuando Pierre Benoit llega a Buenos Aires, él no quiere saber nada de Francia. Él se casa, tiene hijos, y a sus hijos les prohíbe hablar inglés. Y cuando su hija le pregunta, dice, yo nací en una época de terror. Nací en Cuna de Oro, viví una época de terror y no voy a hablar del tema. Cuando lo vienen a ver de Francia, no recibe a la gente de Francia. Le llega una carta como que ha heredado. No quiere saber nada. El tipo niega permanentemente su origen. Y su hija le insiste hasta que un día le dice, yo no te quiero contar porque van a decir que estás loca. Y ella insiste, y un día le dice, bueno, yo te voy a decir quién soy, las pruebas están acá, en tal lado, le dice. Nada, y se guarda el secreto en la familia, y después con el tiempo se empieza a investigar para ver, digamos, qué tanto hay de real. Yo no sé si es real o no, yo estoy convencida de que sí, pero eso también es creer o no. ¿Pero por qué? Porque cuando yo voy al Museo de la Cité en París y veo el anillo que hace María Antonieta, se corta el pelo antes de que le guillotinen la cabeza y hace tres trenzas. Una trenza se la da su hijo, una trenza se la da a Madame Elizabeth, que es su prima y que cuidaba a sus chicos, y otra trenza se la da a su hija, que es la duquesa de Angulema. La duquesa de Angulema se hace un anillo con esa trenza, que está en la isla de la Cité, en el museo de la ciudad de París. Nosotros en Buenos Aires tenemos las cosas de Pierre Benoit, bueno, mi familia, no yo. Hay un autorretrato, cuando ese autorretrato se desmonta, se encuentra se desmonta para mandar a arreglar, se encuentra un sobre bordado con la flor de lis, adentro una trenza que es exactamente igual a la que está en el museo, y además unos escritos que luego se analizan, y es como una rúbrica que dice Luis Carlos, rey de Francia. Más allá de eso, que es creer o reventar.
Pero esperá, esto es, supera.
Wow.
Supera,
sí. Yo estoy sin palabras, me dejó sin palabras.
Más allá de que eso es creer o reventar, que uno elige, ¿viste? Hay ciertas certezas que uno tiene en la vida y que no sabe por qué, pero sí, yo creo que sí. En el año 98 se excavaron los restos óseos de Pierre Benoit, de la bóveda de los Fonseca, que era donde estaba. Finalmente lo buscábamos, bueno, lo buscamos, no, yo no hice nada, fue mi tío. Junto con la UBA y con Javelson. Uh-huh. Javelson vino después, perdón. Sí. Junto con la UBA, con la Facultad de Antropología. Se excavaron esos huesos, se rescataron, se indicó exactamente quién era Pierre Benoit, dónde estaba, y se lo comparó con Sarita Zapiola, que era mi tía bisabuela, que yo la conocí, murió en el año 2003, si no me equivoco, que era su bisnieta. El match de ADN dio perfecto, y ese ADN se fue a comparar con las sobrinas de María Antonieta. Uh-huh. Ese ADN dio 98,888.
O sea, no sabíamos esta historia.
Bueno, cuando mi tío tiene los resultados de ese ADN, se contacta con Jean-Jacques Casiman, que es un francés, es un belga, que es un especialista en genética, y le dice, estoy impresionado por estos resultados, venga a verme. Cuatro días después, Casiman sale a decir en público en Francia que el corazón que se encuentra en el cenotafio de Saint-Denis es de Luis XVII, que no hay posibilidad de que haya otro, que descartemos cualquier tipo de variable. Casiman es el que determinó que el corazón que está en Avalitz es de Napoleón. O sea, es un tipo reconocido. Mi tío se toma un avión a Bélgica, lo va a ver, no lo recibe nunca más. Yeah. Entonces, qué sé yo, es una historia muy linda para tener en cuenta.
Sí, claro.
Y además, otra cosa muy particular es que cuando se hace el ADN de Benoit, se encuentra que tiene altas dosis de arsénico. Él muere un día que lo viene a visitar un médico francés. Él lo deja entrar, pero la familia cuenta que se nota que lo conocía, que se encerraron a hablar, y cuando el médico se va le dice a Mercedes Leyes Espinosa, que es la mujer de Benoit, no se preocupe, déjelo descansar, ya le dejé un remedio, mañana va a estar bien, no se despierta nunca más.
Mira.
Y cuando el médico llega a París, lo matan.
Y contame, María, esta historia apasionante, bueno, que vos...
la verdad que no.
¿Está también en tu libro de la duquesa de Angulema?
Claro, está en Custodios del Secreto.
Custodios del Secreto, ya me lo estoy anotando.
Es un libro que es de 2015 y que lo encuentran en...
Sí, y antes te escribiste Operación Esmeralda y el último manuscrito,
claro,
también.
Esos tres son como una mini saga.
Claro.
Igual se pueden leer individualmente.
Sí.
Los dos primeros están agotados, pero el tercero está. Y es un libro que yo disfruté mucho escribir, porque aparte tiene mucho de todo lo que me ha contado mi mamá de chica.
Claro.
Sobre Pierre Benoit, ¿no? Así que no, eso es divertido.
Un enigma, María. Y aparte tiene un trabajo que es poco común. El trabajo, digo, del trabajo de diario, de todos los días.
Ahora nos va a contar María.
Tú eres sola.
Estamos de vuelta con María Correa Luna, que vino a presentar El Universo en Tus Manos, pero nos ha dejado atrapados en la historia.
Nos ha dejado con la boca abierta.
El Delfín de Francia.
De todas las historias que tenía guardadas.
Sí,
un enigma, María.
Este año estuvimos comentando también La Ciudad de las Ranas, de Alconada Mon, donde cuenta un poco la historia de La Plata y aparece Pierre Benoit, que fue quien trazó la ciudad. Y hace alguna referencia también velada que él podría haber sido el hijo desaparecido del rey, ¿no es cierto?
Es que es una historia que viene hace un montón. Mujica Lainez también la nombra en El Escarabajo, en su cuento.
Ah, no me acordaba.
Sí, hay como mucho misterio atrás. Quizás nunca lo sabremos, pero es como te decía yo, para mí hay certezas que uno tiene. Bueno, yo no te puedo explicar, no te lo puedo comprobar de manera empírica, pero te puedo decir que para mí es así, que Pierre Benoit era Luis XVII. Para el resto del mundo no le cambian nada. Para mí es una certeza. Para mi familia es una certeza.
Sí, sí.
Tampoco somos como, viste, terroristas de Luis. No, de como creemos que. No, pero bueno, nada. En el interior nosotros tenemos esa certeza.
Bueno, y nos había quedado colgado el enigma de qué es lo que hace María cuando no escribe. ¿A qué se dedica?
Y cuando no es madre.
Es un montón de cosas.
Bueno, yo en la vida real, como digo yo, trabajo en una sociedad bolsa. Una sociedad bolsa es el instrumento, digamos, que uno usa cuando quiere comprar una acción en la bolsa. Yo estoy en la parte de comunicación y marketing. Es un mundo muy divertido. Yo entré
más en la Argentina, mi
madre. Bueno, es sumamente hay vértigo permanentemente, muy versátil el trabajo, pero hay mucha magia en las finanzas. Es un mundo como que nos lo pintan quizás como tan ajeno, tan lejano, tan para las empresas o para la gente que tiene mucha plata. Sin embargo, es mucho más accesible de lo que creemos. Y además, sería tan importante, por ejemplo, que los chicos en el colegio tuvieran educación financiera para que después esto no les resultara un mundo extraño y ajeno. Es mucho más fácil de lo que uno cree invertir. Es como, es hasta lindo, porque decís, che, mira, mi plata empieza a trabajar. Ese mundo es un mundo que quizás muchos desconocemos y que yo tuve la suerte de entrar. Yo entré como secretaria del vicepresidente de la sociedad en algún momento, en el año 2000.
Claro.
50.000 años más o menos.
Y ya habías estudiado comunicación, ya te gustaba la lectura, la escritura.
Vino el 2001 y mi jefe me dice, el lunes subimos a la mesa. Y yo dije, este señor está loco. Yo que voy a hacer la mesa de operaciones. Me dijo, vos no te preocupes, vos venís conmigo. Y me mandó a hacer todo el, digamos, a la bolsa, a hacer todos los cursos, a sacar idoneidad y demás. Bueno, ¿se acuerdan los patacones, los lecom?
Sí.
Bueno, yo operaba eso. Y empezás a ver que hay, no sé, que hay una maravilla en el mundo de la finanza. Es como adictivo, ¿no?
¿En
es...
el piso vos tradeabas ahí?
No, bueno, eso ya... Sí, eso yo igual, el piso no existe más, ya es como más...
¿Es todo virtual?
Es mucho más virtual.
Mira.
Estuve 4 años haciendo en mesa y después ya pasé a lo que era más mío.
¿No existe más acá o no existe más en ninguna bolsa?
El piso como estructura existe, pero ya nadie está como la época de, viste, Wall Street.
Con el teléfono,
los
gritos.
No, eso es como más un mito. Ahora es todo más en las mesas, son como...
Nos quedó esa fotografía, ¿no?
Quedó bueno, también ahí. Es lindo eso, me parece, como esa vorágine, viste. Pero no, y después ya me dediqué a la parte más de comunicación, que me gusta más.
Claro.
Y nada, pero es otro ambiente, pero es divertido. y sin embargo yo meto mucho de finanzas en mis libros. Quizás no en este.
Sí, bueno, igual la tapa, apenas lo ves, pensás que...
Bueno, está todo el entramado de la sociedad, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, en otros hablo de cuentas, ¿viste? En cómo abrir cuentas o como, no sé, cuentas secretas en su, no sé, voy como metiendo cosas. En este uh-huh. quizás no tanto, pero sí hay una sociedad y todo lo que pasa con esa sociedad, Moléfica Vicu.
Qué interesante. Que es un acrónimo de Filemón y
Baucis.
Yo tengo acá mis notas porque voy tomando notas mientras leo, claro, sí. La empresa, me puse entre paréntesis porque sí. Cuando lo empezás a leer es complejo esa sociedad.
Nuria, se nos está yendo el tiempo hablando con María Correa Luna, que vino a presentar El Universo en Tus Manos. María, queremos preguntarte en estos minutos que nos quedan, ¿qué estás leyendo ahora?
Bueno, estoy leyendo Nada se opone a la noche de...
De Mariana, Enrique.
No, estoy con Delfín de Vigan.
Sí, Los Reyes de la... Reyes de la Noche.
Los Reyes de la Casa.
Yo ya lo leí hace cuánto que no...
Los Reyes de la Casa lo leí ahora en vacaciones de invierno.
Que nada que ver con la escritura que venía... haciendo Delfín,
las gratitudes, ese me gustó mucho.
Ese es hermoso.
Ese es lindo, sí. Me lo regaló Nuria para el cumpleaños.
Yo se lo regalé para el cumpleaños.
Lo reseñamos.
Pero después, cuando leímos Los Reyes de la Casa,
diferente.
Sí.
Bueno, la temática también es como muy diferente. Ahora, cada vez que veo un chiquito youtuber, miro con otros ojos.
Pensás en ese libro, ¿no?
Totalmente.
¿Te gustó ese libro?
Me gustó. Me gustó.
Sí, ay, a mí no me gustó.
A vos no te había gustado tanto.
No, pero porque venía de las gratitudes
Nada. Bueno, a mí las gratitudes me dolía el corazón cuando lo leía.
Sí.
Era como demasiado, me gustó. En cambio este sí me gustó y me pareció como wow. Ahora yo miro todo, mi hija ve mucho youtuber, viste, chiquito que abre
juguetes.
Qué
tema los chicos y las pantallas.
Bueno, anoche se despertó llorando porque había visto el libro, pero no tenés que ver esas cosas, ¿entendés? Está bien, tiene 7 años, a ver cualquier cosa, si yo no me fijo. Pero a veces uno no se da cuenta.
Sí,
hay mucha.
Entran... ¿Vos estás muy encima sobre esas cosas?
Tengo hijos? Todos los... O sea, bueno, el de 14 ya creo que tiene las herramientas suficientes como para saber que si tiene que venir a hablarme de algo, a mí o al padre, tenemos las puertas abiertas y además recurrir a nosotros. Es un chico muy tranquilo también, ¿viste? Ajá. Tuve como mucha suerte en ese sentido. Pero ya no tiene controles parentales. O sea, yo le digo, mira, vos podés tener estas cosas y cualquier cosa vamos hablando. A veces el padre dice, bueno, le voy a revisar el teléfono. Yo no le puedo revisar el teléfono. Le digo, a mí me da mucha impresión. Prefiero que... Sí. Me dice, no, pero es tranqui. Bien. La otra sí, le tengo mucho los controles parentales y la tablet la puede usar al lado mío.
Ajá.
Pero claro, de repente yo me levanté, me fui.
No, a veces se descontrola todo, ¿no? Luis.
Sí. Y aparte
Luis tiene hijos, yo tengo hijos,
no tengo YouTube, cosas que me reclaman. Claro, no tengo YouTube en el derecho.
Yo sabes que pandemia sucumbí y dije, ¿saben qué? Yo necesito trabajar, toma que te eduque YouTube, porque no podía, fue insostenible.
Bueno, el libro de Delfín de Vigan habla de eso, ¿no? De la relación de los niños con las pantallas y demás.
Sí.
¿Y qué libro? Nosotros el año pasado hicimos una pregunta a todos nuestros invitados, que era ¿qué libro luminoso, porque veníamos de muchos, de la pandemia, de la oscuridad, de la, viste, medio bajón, ¿no?
Déjame pensar.
¿Libro luminoso que hayas leído el último tiempo?
Luminoso.
El de Vigan, yo recomendé el de Vigan.
El de las gratitudes.
Sí,
pero a mí, te digo la verdad, a mí me da como...
Te conmovió.
Sí, me daba como mucha tristeza también, ¿eh?
Sí.
No sé, pero bueno, La Batalla del Calentamiento, si bien trata... de un tema como que es todo el tema de la dictadura y demás, es como linda la mirada que tiene de cómo reinventarse y salir adelante. La protagonista es una chiquita que se llama Miranda, que tiene 7, 6 años, no me acuerdo, y escucha una radio...
Portátil.
Lipka, creo que era la
Lipka.
Spica. Y escucha música increíble y habla mucho de matemáticas. No sé, es un libro lindo. te reís a las carcajadas, llorás como un condenado, o sea, te pasa por todos los estados, pero te deja ese mensaje de, no sé, acá hay como unas ganas de vivir. Es lindo, es un libro lindo.
La batalla del calentamiento, entonces, el libro recomendado de María Correa Luna. María, vos dijiste quién era el autor, pero yo no llegué a tomar...
Marcelo Figueras.
Marcelo Figueras. Marcelo. Bueno, ya me lo anoté entonces. Marcelo Figueras, el libro recomendado de María Correa Luna.
Sí,
María...
y a todos nuestros oyentes les repetimos el último libro, que está en todas las librerías, sí, ¿no? Sí, lo pueden encontrar en todas las librerías. Leer en papel, les recomendamos siempre. El universo en tus manos, una familia poderosa y una orden secreta que marcará su destino. ¿Querés leer una partecita?
¿Te parece?
Sí, dale. Obvio, de tu libro.
A ver. Sí, le vamos a dar un momento para que elija. Estaba medio ojado ya, ¿viste? Porque pasó, bueno, por las manos.
Lo que pasa es que lo leímos los dos.
Aura se había quedado dormida junto a su madre. La respiración entrecortada de la mujer se había vuelto compañera de sus días y sus noches. Su cuerpo se había moldado al esqueleto consumido y pequeño de la que había sido la gran matriarca de la familia Sumendí. Desde hacía días descansaba recostada junto a ella. No quería separarse, no podía dejarla. Sabía que las últimas horas serían aquellas que iban a transcurrir entre el ingreso del sol por la ventana ubicado frente a la cama y su puesta en el balcón a sus espaldas. Abrió los ojos, observó la piel casi traslúcida, muy fina, de la mujer que había llevado con garbo y sabiduría el nombre de Julia Martínez de Azumendi, y pudo advertir cómo su espíritu iba despegándose de aquel mundo con la lentitud perezosa de quien se resiste a entregar sus dominios.
Qué lindo.
Bueno, gracias, María. Nos dejás sin palabras. Gracias
por venir. Programón. Gracias a ustedes.
Bueno, nada.
Suerte en la bolsa. Suerte para nuestro país. Nosotros venimos de tener muchos programas políticos.
Claro.
Así que nos diste un aire importante en nuestro programa, en Libro sin Tiempo. Gracias de verdad.
Gracias a ustedes por la invitación. Un placer haber charlado acá con. Todos.
Y nosotros, Luis, nos encontramos
el martes que viene, si Dios quiere. Vamos a ver con qué programa.
El próximo martes seguimos con literatura, seguimos. Bueno, hasta la semana que viene. Chau.
Chau.
Si l'on savait juste un peu patienter, donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre, donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour.
Fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.